Hola, ¿qué tal? Pues sí, hemos llegado al final de nuestro camino, de nuestro viaje, nunca mejor dicho. Me gusta hacer esta comparación a lo largo de esta semana. Nuestro viaje por grandes biografías desconocidas de la historia. Grandes personajes, grandes hombres que realizaron viajes impensables, diría impensables incluso para hoy en día, en pleno siglo XXI, y que sin embargo hace 300, 400, 500 años ellos ya realizaron para ver cosas majestuosas, para vivir todo tipo de azares y, lo más importante, para dejarlo por escrito, para que nos sirva a nosotros hoy día para conocer un poquito más cómo era la sociedad entonces y cómo ha evolucionado desde aquellos siglos hasta ahora. Antes de iniciar nuestra última parada, nuestro último puerto, y ahora entenderán lo del puerto, voy a saludar al historiador Rubén Benítez, que es quien nos acompaña colaborando en este verano en estas biografías. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, David.
Porque hoy vamos a hablar de una no tanto biografía como de, bueno, el relato de qué nos quieres hablar, del San Telmo.
No te falta razón, David. Y es que curiosamente nuestro protagonista de hoy no es una persona, sino un barco. O si se prefiere, toda una expedición, perdón. Me estoy refiriendo muy bien al navío San Telmo.
Que por una parte es verdad que no es una persona, pero que en ocasiones parece cobrar vida independiente y que obviamente estaba manejado por manos vitales, por así decirlo, ¿no? Pero sí, el San Telmo es el protagonista, curiosamente, de nuestro último podcast de biografías, de grandes biografías desconocidas de la historia, porque, hombre, el barco como tal no tiene una vida, pero sí tiene una historia apasionante.
¿Y qué historia? A
Venga.
mí personalmente me encanta. Estamos hablando de un magnífico buque de guerra construido en los astilleros del Ferrol a finales del siglo XVIII. Un barco veloz, maniobrable, de 52 metros de eslora y la nada desdeñable cifra de 74 cañones, lo que lo convertía en una poderosa arma, siendo como era, todo hay que decirlo, un navío de línea de tamaño medio. Navío de línea, por cierto, es como se llamaban estos buques que todos asociamos a las películas de piratas, ¿no? Aunque si algún oyente desea hacerse una idea más clara de lo que digo, que se olvide por favor de piratas y que vea Master and Commander de Russell Crowe, porque es una maravilla de película. No, no puede estar mejor ambientado y en cuanto a verosimilitud, vamos, es que no tiene rival, ¿no?
Buena recomendación.
Sin duda. Pero volviendo al tema que nos ocupa, el estado en el que queda España tras la Guerra de la Independencia es una completa calamidad, hay que decirlo así. Los muchos años de guerra, los estragos causados por los ocupantes y los aliados, que a veces eran casi peor que el enemigo, ¿no? En este caso, los ingleses eran nuestros aliados y bueno, no sé ya hasta qué punto
Nos vino bien.
no nos equivocamos de bando. Ni hablamos, por cierto, del estado de las finanzas, ¿eh? Como de las finanzas, perdón, cómo estaban. En fin, en medio de todo este desastre, para colmo, se rebelan los territorios ultramarinos de América.
No,
Toda
no, no estábamos en el mejor
No,
momento.
no, a fe que no. Nos quejamos ahora. Toda Hispanoamérica se hunde en un caos de movimientos independentistas, de insurrecciones, que por cierto, y hay que decirlo, tienen bastante más de guerra civil que de otra cosa, aunque ese sea otro tema. Pero bueno, en fin, con muchos esfuerzos, Fernando VII, mejor ni entramos a valorar a este monarca.
No, porque si aquí a los ingleses a veces, por lo que sea, le tenemos tirria, a veces a los patrios todavía más. Y Fernando VII,
El rey felón le llamaban.
Madre mía, qué
Que
personaje.
te llamen el felón, madre mía. ¿Cómo sería, no? Pues como digo, este señor, vamos a decirlo así, decide enviar una división naval al Perú, en un intento desesperado por llevar refuerzos peninsulares a las tropas realistas, o al menos por restaurar parte del poder naval español en el Pacífico. Estamos hablando de una escuadra formada por el San Telmo, sí, pero también por otro navío de línea llamado el Alejandro I. Y además dos fragatas, los barcos un poquito más pequeños, más ligeros, en total 1.400 hombres al mando del brigadier Rosendo Porlier. Y si bien podríamos decir que es una fuerza a tener en cuenta, no es nada desdeñable, ¿en qué estado estaban estos barcos? Esta es la clave, ¿no? Pues basta decir que la mitad se habían comprado a Rusia y estaban en tan mal estado que sus maderas parecían medio podridas. No es que lo parecieran,
Madre
es que
mía.
estaban medio podridas,
O sea
¿no?
que los barcos que manda con 1.400 personas a Perú resulta que están para hundirse.
Sí, la mitad estaba en muy mal estado. De hecho, ese era el estado de la flota en general. La gente a menudo piensa que es en Trafalgar cuando se pierde las naves de España. Eso no es cierto, ni mucho menos. Lo triste, esto es peor todavía, lo triste es que la armada se pudre en los puertos durante todos los años de la guerra porque no hay mantenimiento. No hay forma de mantener todo eso, así que literalmente toda esa fuerza se va a pudrir en los puertos. Y así estaban las cosas, así estaban estos barcos, ¿no? Pero bueno, se cuenta que incluso antes de partir, el jefe de la expedición, ¿cómo vería la expedición? Para hacer testamento, despedirse, y cito sus palabras, probablemente hasta la eternidad.
Y esto el jefe.
Esto el jefe. Esto madre. Rosendo Porlier, ¿no? Vale, pues madre. Imaginemos el ánimo con el que parten los soldados y con el que parte la marinería.
O sea, mi jefe ha hecho testamento.
Sí, sí, directamente.
El barco se cae, literalmente se
y
cae.
Y tú lo estás viendo además.
Y yo me tengo que subir aquí para irme con otro 1399 a Perú, a vete tú a saber qué. Llevando los encargos de un rey, que estoy yo del rey este de España hasta las narices, desde luego el mejor plan del mundo a mí tampoco me lo parece.
Veremos cómo termina, ¿vale? Porque todo puede empeorar, pero vamos, vamos paso a paso. En fin, así fue como en mayo de 1819 parte de Cádiz la llamada División del Mar del Sur.
Qué bonito.
Algo rimbombante quizá, pero bueno, sí, la División del Mar del Sur, dispuesta a poner orden en los territorios del Nuevo Mundo.
Con los barcos que están rotos, pero iban a poner orden. Bueno, en fin.
David, no habían ni cruzado el Ecuador cuando el Alejandro I tuvo que regresar a la península debido a su mal estado. Sí. Literalmente se hundía.
Madre mía.
Vías de agua por todas partes, ¿no? Bueno, cosas del destino. Prosiguen el resto de barcos, que eran tres, tampoco era una locura, ¿no? Pero sí, prosiguen por el Atlántico. Primero se aprovisionan en Río de Janeiro, buen lugar para aprovisionarte. Sí. Después se refugian en Montevideo, a la espera de que las condiciones meteorológicas fueran las favorables para poder atravesar el temible Cabo de Hornos, al sur de Tierra del Fuego. Allí es donde confluyen los océanos Pacífico, Atlántico y Antártico, por si fuera poco.
Y que desde luego es un reto, todavía hoy diría yo, pero es un reto para cualquier navío, máxime para unos navíos que se caen a cachos.
Esto es como ir sumando capas de dificultad, como Rosendo, por favor. No sé cómo podía estar el pobre capitán, ¿verdad? El comandante de la expedición. En fin, como todo el mundo está ya imaginándose, es precisamente ahí, en el Cabo de Hornos, donde se masca la tragedia, donde sobrevino el desastre. A comienzos de septiembre de 1819, mientras intentaban doblar el cabo, un mar embravecido, con olas, bueno, de dimensiones gigantescas, acaba por separar el convoy. El San Telmo es visto por última vez desde la fragata Primorosa Mariana, en la posición 62 grados sur, que ya es muy, muy al sur, 70 grados oeste. Sus marineros contemplaron impotentes cómo el San Telmo pues, se alejaba a la deriva hacia el sur, con graves averías en el timón y con las vergas destrozadas.
Madre mía.
O sea, imaginemos por un momento el pavor que tiene que ser estar desde tu barco, que ya de por sí está maltrecho, me refiero a esta fragata, viendo como el otro, el San Telmo, directamente sin gobierno, es decir, sin posibilidad para poder maniobrar, se va perdiendo hacia el sur.
Literalmente a la deriva.
A la deriva. Madre. A la deriva. En medio de una tormenta horrible, de rayos, de... En fin, el apocalipsis. Yo me imagino a la gente rezando, no sé. Algo de verdad digno de... No, y de película.
Y cómo mantenerse o intentar no ser preso de la desesperación. Porque si estás en alta mar, ves esa imagen, tormentas por un lado, olas gigantescas por otro, el barco está hecho trizas y ya el que es grande, que encima el San Telmo era el grande, está a la deriva y está completamente a su suerte, y ¿cómo precisamente, no caer en la desesperación?
Precisamente el tamaño es lo que les va a condenar. Porque las fragatas, que eran más pequeñas, finalmente consiguen doblar el cabo y consiguen llegar a los puertos en muy mal estado, hay que decirlo. Bueno, sí, y las
más manejables también.
Más manejables. Consiguen llegar a los puertos de Guayaquil, una de ellas, y la otra hasta el Perú, hasta el Callao.
Uh-huh.
Insisto, en unas condiciones calamitosas y no hablamos ya de la marinería. Ya. Muchísimos habían muerto de frío, de hambre, de enfermedades, de... Bueno, un desastre.
¿Que cómo sería la visión de los que les vieran llegar?
Sí,
¿en qué, estado? Los que estuvieran en el Callao y dirían, pero madre de Dios, ¿estos de dónde vienen?
Del infierno. literalmente del infierno. De hecho, es gracias a estas dos fragatas que informan del último avistamiento de San Telmo, que podemos reconstruir, al menos mínimamente en parte, qué ocurrió. Al menos hasta que pierden contacto visual definitivamente con el San Telmo, ¿no?
Porque ¿qué le pasó al San Telmo?
Pues mira, durante semanas esperaron a que apareciera en los puertos, pero claro, esto no ocurría.
Yeah.
Pasaba el tiempo, hasta que por fin, 3 años más tarde, ya cuando se hizo palpable que esto, vamos, era imposible, la Armada Española dio de baja al buque y a sus malogrados 644 marineros.
O sea, se les da ya por desaparecidos, claro.
644, ¿no? ¿Qué ocurrió, me preguntabas tú, realmente con el San Telmo? Es aquí donde la cosa se pone interesante, porque poco tiempo después de la pérdida de este buque, del San Telmo, el capitán británico William Smith tocaba tierra en la Antártida. Y durante sus expediciones resulta que localiza los restos de un naufragio que identifica como un navío español.
¿Ah?
Sobre todo porque en la proa lucía un mascarón con la forma de un león rampante, que era algo propio de los navíos de guerra españoles. Era su signo distintivo. Estos leones ahí en la proa, ¿verdad?
Y esto lo ve William Smith en la Antártida.
Correcto.
Al llegar.
Sí. Pero es que unos años más tarde, el insigne explorador británico James Weddell escribe sobre el mismo pecio, sobre los mismos restos, con las siguientes palabras. Él dice: varias piezas de un naufragio fueron halladas en las islas del oeste, en apariencia pertenecientes a un buque de 74 cañones, probablemente los restos de un buque de guerra español perdido cuando hacía el pasaje hacia Lima. Es que el mismo Weddell está identificando el barco como tal, como el propio San Telmo, ¿no? En fin, blanco y en botella.
Sí, sí, ¿no?
De hecho, cuando regresó a su base en Valparaíso, el británico que decíamos al principio, William Smith, en un gesto de honestidad que hay que aplaudir, quiso admitir que no había sido el primero en pisar la Antártida, pero, curiosamente, bueno, de curioso no tiene nada, las autoridades británicas le obligaron a guardar silencio para así tomar posesión de estas nuevas tierras en nombre del Imperio Británico.
Ya. Yeah.
Esto lo hacen todos. Cuando hablábamos, por ejemplo, antiguamente, hace unos días, sobre el estrecho de Anian, ¿recordarás? ¿Verdad?
Sí.
Que hablamos ese,
el
igual,
estrecho de Bering, el ahora conocido estrecho de Bering.
Claro, hablamos de ese interés por que no se difunda la noticia.
Claro, entonces decíamos, ¿pero por qué Felipe II no dijo,
claro,
oye, los españoles hemos descubierto el estrecho ahora de Bering? Pues porque el hecho de descubrir las cosas daba exactamente igual. La cuestión era explotarlas.
Exacto. Ser el titular de esas nuevas tierras, claro, por eso el almirantazgo británico calla, en este caso, ¿no? Les ordena silencio. Tiene sentido, ¿no?
Sobre todo porque entiendo que los británicos podrían pensar, aunque hayan llegado muertos los españoles, si han llegado, a lo mejor la corona española dice, esto, nosotros hemos llegado muertos, pero hemos llegado. Y como hemos llegado primero, yo me arrogo el derecho de explotar la Antártida. La Antártida es mía.
Cabe preguntarse, ¿llegaron muertos?
Esa es otra.
Es ahí donde vamos. Porque
saber, lo que se dice saber, no sabemos nada.
Pues mira, aunque no se ha podido comprobar al 100%, todo apunta a que el San Telmo naufragó cerca de la isla Livingston y que los supervivientes, habrían desembarcado y sobrevivido por algún tiempo, poco. En tan precarias condiciones, pues imaginemos, ¿no? Pero sí, diversos testimonios nos hablan de restos de uniformes españoles, sandalias, objetos de la época, así como precarios emplazamientos que se habrían usado como refugios improvisados, ¿no? Que, por cierto, estamos aquí hablando un poco de descubrir, pero es muy posible que el verdadero descubridor de la Antártida sea en realidad el palentino Gabriel de Castilla. Otro español, pero bastantes años antes. Parece ser que este hombre habría divisado sus costas, no habría desembarcado, pero sí divisado las costas de la Antártida a comienzos del siglo XVII. España a día de hoy tiene una base científica en la península antártica. Adivina cómo se llama esta base.
Con el nombre del palentino.
Gabriel de Castilla.
Bien.
En su honor.
Bueno, por lo menos, oye, algo.
Hombre, algo, ¿no?
Reconocimiento.
Algo de España queda allí. Pero es que subo la apuesta, porque puede ser que no fuera ningún español quien descubrió la Antártida, y que por el contrario fuera también pues un holandés llamado Dirk Gerrits, que también a comienzos del siglo XVII, una época en la que Holanda está tratando de encontrar un paso igualmente a las Indias Orientales, hay testimonios que avalan que tal vez pudo llegar, ¿no? Pero bueno, lo único seguro aquí es que oficialmente el descubrimiento de la Antártida se atribuye a William Smith. Y bueno, por romper también alguna lanza en favor de los británicos, no suele ser muy común en mí, pero decir que dieron el nombre de San Telmo a una isla, no sé si como homenaje y reconocimiento a estos héroes olvidados del San Telmo, quiero pensar que sí.
O como choteo, también, que es esto.
Es la segunda de las posibilidades. Yo prefiero quedarme con la...
Con la buena.
Inocente de mí, sí. Prefiero quedarme con la primera.
Vale, vale.
Pero bueno.
Confiemos en los británicos.
De hecho, David, no quería terminar sin hacer mención a una leyenda muy popular que me parece muy, muy interesante. Yo la escuché en Tierra del Fuego por primera vez cuando estuve allí durante un buen tiempo, como bien sabes. Y era una leyenda muy popular entre aquellos marineros que navegaban a vela hasta, bueno, más o menos mediados del siglo XX. Y estos relataban que al cruzar el Cabo de Hornos, durante las noches de tempestad, era posible divisar un navío congelado a la deriva sobre un enorme témpano de hielo, quizá el San Telmo, vagando aún por el océano en busca de su destino final, ¿no?
¡Uy, qué bonito!
Sí, 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 no deja de ser preciosa y evocadora esta leyenda que nos habla de un barco, un navío de línea español, atrapado en un gran témpano de hielo. Imaginemos eso, un iceberg a la deriva, como a la deriva estuvo el barco también hasta su fatal destino.
La historia del San Telmo, que nos deja una pregunta, nos deja muchas preguntas en el aire, pero sobre todo una. ¿Fueron españoles los primeros que pisaron la Antártida? Pues no lo sabemos, pero podríamos pensar que sí, podemos pensar que a lo mejor alguno antes lo hizo, pero bueno, oficialmente fueron los británicos y eso es lo que debe contar la historia, porque fueron no solo los primeros que pisaron, sino los primeros que lo contaron, pero con el asterisco. Y en ese asterisco aparece un barco enormemente maltrecho, pero con originalmente 600 navegantes, más de 600 navegantes a bordo, como es el San Telmo. Y este ha sido el protagonista, que no ha sido una persona como tal, pero sí ha sido muchas personas a la vez que iban embarcadas en ese navío, ha sido protagonista de nuestro último capítulo en estas biografías apasionantes, verdaderamente merecedoras de ser recordadas, pero secundarias, un poco a cubierto de la historia que hemos estado repasando durante todo este verano. Yo les invito, si se han perdido algún episodio, a recuperar en cadenaser.com cada uno de los podcasts, porque hemos hablado de personajes tan interesantes como Ruy González de Clavijo, Iben Batuta, como Bar Sauma, como Lorenzo Ferrer Maldonado, Antonio de Montserrat, Juan de Persia, Pedro Páez o este San Telmo, por ejemplo. Desde luego, historias muy interesantes. Rubén Benítez, historiador, colaborador de esta casa, gracias por habernos acompañado no solo hoy, sino durante todo este verano y por habernos redescubierto estas historias tan apasionantes.
Muchísimas gracias, David. Decir simplemente que ha sido un verdadero placer haber hecho este viaje de tu mano y de tus oyentes. Y nada, aquí quedo a disposición cuando tú quieras.
Mira, y déjame decir, hablando de viajes y hablando de Rubén, que bueno, sigue disponible en Amazon un interesantísimo libro que se llama Una rila americana, de Rubén Benítez Ortega, y que bueno, pues pueden encargar, porque en este caso hablamos de su viaje, no del viaje del San Telmo, ni de González de Clavijo, ni nada.
Así es.
Del viaje... También apasionante y muy recomendable leerlo, no sé yo si tanto experimentarlo, pero de Rubén Benítez por América y sobre todo por el Cono Sur de América, pero bueno, por toda América. Muchas gracias, Rubén, por acompañarnos en este verano.
A ti.
Lo dicho, que hasta aquí hemos llegado, hasta este último puerto de nuestro viaje que nos ha llevado por siglos, por lugares, por reinos, por personas, sobre todo por personas, y que espero que les haya apasionado. Insisto, el resto de podcast está disponible en nuestro digital, en cadenaser.com. Nosotros nos despedimos honrando la memoria de todos esos hombres y mujeres, sobre todo hombres, que a lo largo de la historia vieron cosas que nadie antes había podido ver.